Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los oyentes que se conectan con nosotros, esto es Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Y arrancamos el día de hoy con esta canción de Me Too, una agrupación colombiana, y la canción se llama Solitario. Y pues este tema nos parece súper interesante y muy, muy chévere traer hoy a la mesa porque se trata de una combinación de sonidos electrónicos, de beats y tambores, y es una propuesta que mezcla, por supuesto, el presente con esos sonidos afro y con el canto ancestral tradicional de estos pueblos en Colombia. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa porque hacemos radio cultural, atravesamos fronteras con esta emisora institucional de la Universidad del Rosario y vamos a escuchar esta canción un momento antes de volver a nuestro tema el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @editorialUR en Facebook, Twitter e Instagram, y @urrosarioradio también en esas redes sociales. Ahí van a encontrar todo el contenido de nuestros programas, y si se van a Spreaker van a encontrar todos los episodios de nuestro programa de radio. Ya llevamos muchas temporadas, entonces actualícense rápidamente. Y le doy la bienvenida en el día de hoy a nuestra panelista Laura Ballesteros. Laura, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, Lady, un saludo a todos nuestros oyentes, feliz de acompañarlos en una nueva emisión.
También nos acompaña Diego Garzón Forero, quien está hoy acá en los micrófonos.
Hola, Lady, hola a todos los ciberoyentes que nos acompañan en una versión más de Las Voces del Libro.
Y bueno, hoy el tema es una publicación de Ciencias Humanas, una novedad que nos llegó hace un par de semanas. El libro es Ciencia, Valores y Poder, una mirada a los discursos de divulgación científica en Colombia, y es del profesor Jorge Manuel Escobar Ortiz. Laura, ¿usted leyó el libro?
Sí, sí, señora.
Cuéntele a los oyentes de qué va esta publicación.
Bueno, este libro se centra un poco en todo el tema de la divulgación científica, pero un poco no solo de la importancia en el país colombiano, hace un recuento a nivel global de las políticas científicas que tratan un poco de hablar de los canales que tiene la divulgación en ciertos países para que desde el Estado, desde los gobiernos, se promueva un buen desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de toda la investigación enfocada a esta área.
Diego Garzón, este es su tema de trabajo y su apuesta académica, ¿no? La divulgación científica.
Sí, señora, la verdad que es un tema que normalmente se da por hecho, que la academia se hace y eso van a ver ahí cómo es que llega al mundo entero, o se hace un libro, se hace un artículo y hasta ahí llegó. Pero no, creo que en los momentos de la academia actual y en Latinoamérica, en Colombia, hemos visto la necesidad de que ese texto, que ese artículo trascienda, que vaya mucho más allá. Y es necesario porque las poblaciones no necesariamente saben el típico chiste que yo hago, gubernamentabilidad. Nadie sabe qué es eso, ni siquiera los que estudiamos este tipo de cosas como ciencias sociales sabe qué es gubernamentabilidad. Entonces, ese lenguaje tan especializado muchas veces hay que hacerle una conversión para que las personas lo entiendan de verdad y sepan cómo es su realidad y así actuar y demandar y marchar y todo esto.
Este libro hace un rastreo bien, bien interesante porque no es solo es histórico, sino también teórico alrededor de la divulgación científica. Y se anima a decir que, pues claro, las políticas han hecho que se promuevan diferentes valores y actitudes respecto a la ciencia, pero lo que anota el autor es que los agentes sociales han considerado como irrelevante los modelos de comunicación para transmitir esa ciencia, ¿no? Entonces, lo que él dice es que al hacer el rastreo de las políticas de divulgación científica, lo que se nota es que la postura de los científicos es como, no importa cómo lo hagamos, pero lo que hay que transmitir es esto. Y ahí está el problema, porque finalmente sí importa cómo lo hagamos, ¿no? Y pues él muestra que hay unas deficiencias, tanto políticas como epistemológicas alrededor de la divulgación científica, y que se han generado unos constructos bastante particulares alrededor de la divulgación de la ciencia. Pero entonces el debate durísimo con los autores, digamos, clásicos alrededor de la divulgación científica. Y es un texto bien enriquecedor, no solo para quienes trabajamos desde la academia, sino también para conocer cómo nos llega la ciencia.
Y yo creo que también sirve como de base, y yo creo que más adelante lo vamos a poder discutir con nuestro autor, y es que de pronto también es un libro que puede servir mucho para las personas que están ahorita pensando en políticas enfocadas al tema de la ciencia, de la tecnología y de todo el tema de la investigación. Porque como bien lo dice Lady, digamos como que hace un trabajo muy, muy bueno partiendo, digamos, de los conceptos, de cómo algunos conceptos varían entre distintas regiones y digamos de la importancia que tiene que el uso y la forma en cómo se da a nuestro público. Entonces siento que puede ser un buen material para temas políticas a futuro, y más porque creo que también lo vamos a mencionar más adelante con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en teoría tiene que entrar en función el otro año, a principio.
Esta es una tarea muy ardua, la de la divulgación científica, porque hay diferentes posturas y perspectivas, y ustedes las pueden conocer en este libro, Ciencia, Valores y Poder, una mirada a los discursos de divulgación científica en Colombia. Con estas primeras ideas nos vamos a nuestra primera pausa en Las Voces del Libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Y antes de la pausa institucional, no podía faltar la recomendación musical de hoy, la primera de nuestro programa. Y esto es Glass Animals con una colaboración de Denzel Curry. Después de 3 años ya largos de haber publicado su segundo álbum de estudio, la banda originaria de Oxford, Glass Animals, aparece con esta colaboración con Denzel Curry, y se rumora que esta canción hará parte de un posible nuevo disco titulado Fresh Fruit. Muy recomendada porque tiene de todo. Tiene un poco de rap, un poco de pop, un poco de electrónica. Entonces, bien chévere para que la escuchen antes de nuestra pausa institucional.
Pushing on the floor, ain't nothing better. Ooh, now you're letting go. Heart beating fast, our feet pushing on the floor. What is everybody talking about when they wanna live fast, but I'd rather walk it out? Niggas wanna talk about a G, but I spend a G on a 12 teeth in my mouth. Diamonds they call, they can feel like a trout on my wrist, or a spot on my wrist with a spider up in it. Everything gotta be 80 and you keep the 20%. You know that I get it, I'm on it, I'm hitting. If you try to take it, the could get extended. I'm back on my bullshit like Jordan, I'm pippin'. If this is my life, then I'm Tokyo drifting.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Ciencia, cultura, educación.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada dos días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya! A www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia. Este 22 de noviembre asiste al lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Educación y Cultura para la Paz. Y entérate de la apuesta de la Universidad del Rosario junto con sus aliados, la Universidad Pedagógica Nacional, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Construcción de Paz en Colombia. Acompáñenos este 22 de noviembre en el Jockey Club desde las 9 de la mañana al gran lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Educación y Cultura para la Paz. Invitan la Dirección de Proyección Social de la Universidad del Rosario, Radio Pedagógica y un Rosario Radio.
Hola, soy Indalecio Castellanos, director de Al Fin de Semana. ¿Quiere vivir el día a día en los medios de comunicación? Inscríbase ya a la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Hay plazo hasta el 28 de noviembre. Más información en www.rcnradio.com o comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea nacional 018-051-1818.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Recuerdo verte de perfil. Perdona si no fui sutil.
Y arrancamos esta segunda parte del programa con una música especialmente compuesta para uno de los programas de televisión más importantes de los años 80. Escuchar la música de Vangelis era prepararse para entrar en una aventura de fusión científica creada por Carl Sagan, y esta serie pues se convirtió en un hito de nuestra historia. Vamos a conversar un poco sobre la divulgación científica y yo quisiera preguntarles, ¿por qué creen que la divulgación científica es importante?
Creo que ese es un tema que ya trayendo a Carl Sagan ahí a colación. Carl Sagan, para los que son muy chiquitos y no conocieron a Carl Sagan, era un programa en los 80s que se llamaba Cosmos. Se reevaluó ese programa también para esta época, se hace con otro científico muy conocido, que no recuerdo su nombre, pero Carl Sagan hacía este programa en los 80s y hablaba todo el universo, todas las ciencias básicas, física, química, y lo explicaba de una forma muy chévere para, asumo yo, una población más infantil, una población que no tuviera conocimiento específico sobre todos estos fenómenos naturales, y pues era la locura. Entonces, a lo que vengo con ese comentario, las ciencias básicas se han dado cuenta de que eso, desde eso hace mucho tiempo. La química, la física, la matemática, se dieron cuenta que es un conocimiento que es muy importante, pero no todo el mundo alcanza a llegar a ese conocimiento. Y se inventaron cosas como Cosmos, como ese programa de los 80s. Creo que lo que nos falta dar en ciencias sociales y humanas es dar ese pasito. Hacer programas, hacer podcasts, hacer novelas gráficas, hacer un montón de cosas, medios digitales, lo que sea, para transmitir el conocimiento tan importante que tenemos en ciencias sociales.
Bueno, yo creo que es importante el tema de la divulgación científica, un poco por lo que ya habíamos hablado al inicio del programa, y es pensar que este tipo de conocimientos, este tipo de investigaciones que realizan científicos, que realizan personas muy, muy enfocadas en ciertas áreas, se queda simplemente en la academia, y ni siquiera, porque hay personas que tenemos el privilegio de estar en las universidades, que están interesados en el tema de la academia, pero por nuestras carreras, por nuestras áreas de investigación, nunca nos vamos más allá de lo que hemos aprendido. Entonces siento que es importante empezar a pensar que todo lo que nosotros producimos tiene que ser para un fin social, para un fin educativo, para un fin cultural, y que si tiene que ver algo muy puntual con cosas que realmente importan en la sociedad, pues hay que de alguna manera bajarlo, como decía Diego, traerlo al público en general y hacer que sea un conocimiento de todos.
Hay un debate que me pareció súper importante y que está muy bien remarcado en el libro, y es que muchas veces desde la ciencia y desde la academia se dice que cuando se incurre en la divulgación científica o la vulgarización de la ciencia, ese carácter científico se pierde un poco, ¿no? Porque suceden procesos de traducción, no necesariamente de un idioma a otro, sino en términos del lenguaje mismo. Sí. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Se quita el carácter científico en estos procesos de divulgación?
Yo creo que es difícil tratar de hablarle a las personas con las mismas categorías que se manejan en la academia. Habla a las personas que no tienen ese lenguaje especializado. Entonces, hacer ese proceso de divulgación, de vulgarización, es necesario. O sea, si yo puedo decir una palabra súper sofisticada en alemán, pues en español se dice como con 5 palabras diferentes, pero que significan una palabra en alemán. Es lo mismo. Si tratamos de darle todo el sentido, pues las personas alcanzan a tocar el sentido de la magnitud del concepto, pero es necesario al menos para comenzar por un cachito de que la gente pueda conocer. Claramente no van a conocer todo, pero puede ser una forma de poder picar a la gente que conozca más.
Bueno, yo creo que ese tema de la traducción, de pronto usar términos un poco más básicos, un poco más generales, socialmente y culturalmente un poco más asimilados, no necesariamente le quita el carácter investigativo, no le va a quitar la cantidad de tiempo, de dinero, de conocimiento que invirtió el científico, sino que siento que cumple su función de dar a conocer y de investigar y de promover algo que realmente le tomó en muchos sentidos pues investigar. Entonces siento que entiendo, digamos, la posición que tiene en ciertos científicos de pensar que de pronto en la manera en que se hace una noticia, en que de pronto se hace una gráfica al respecto, lo que estábamos hablando, de pronto alguna novela gráfica, de algún podcast, puede bajar un poco la importancia y digamos el desarrollo que lleva a cabo la investigación, pero creo que no necesariamente le quita el valor investigativo.
Sí, súper importante eso. Claramente lo que uno habla es resultado de un proceso de investigación largo, pequeño, el que sea, pero es un proceso que se está, que uno está hablando con unas bases, uno no está inventándose realidades ni cosas académicas ahí, inventárselas por inventárselas. Y mire que eso también me hace recordar lo que habla Benedict Anderson con el cambio de las lenguas cuando surgen las universidades en el siglo XVIII, en donde la aristocracia era, lo que dijera la aristocracia era lo que se hacía. Y si no lo decía la aristocracia, pues nada, no valía. Y eran porque eran los únicos que sabían leer, los únicos que podían escribir, los únicos que podían leer y escribir en latín, en hebreo, que eran las lenguas oficiales y sagradas del momento. Sale la burocracia, sale ya todo este movimiento burócrata para los estados-nación incluso, y comienzan a haber universidades, se comienza a utilizar las lenguas vernáculas que no eran las lenguas oficiales, y comienzan a dar todo ese conocimiento a las poblaciones que no sabían hebreo, que no sabían latín. Entonces es necesario, la historia misma ha dicho que esos procesos de traducción, de conversión, son necesarios para que esa información llegue.
Hay un elemento interesante dentro de este ejercicio de divulgación, y lo pone también el autor dentro del texto, y es que muchas veces los mismos científicos acuden a estos medios, digamos, no académicos para enterarse de los avances científicos, ¿no? Uh-huh. Son como por donde conocen los debates académicos. Entonces, él en algún punto del libro dice, pues esto claramente presenta una contradicción, porque no podemos decir que esto le quita carácter científico, mientras que nos... Pero cuando me sirve, tiene toda la cientificidad y toda la rigurosidad del mundo, ¿no? Entonces, también eso muestra que definitivamente es desde la perspectiva que uno lo vea y quien está agenciando, digamos, el discurso, ¿no? Eso también es una pelea casada en la academia, que quien dice las cosas, pues es finalmente el que acomoda a su parecer los elementos para que se produzca el argumento.
Sí, son las jerarquías que en la academia, eso siempre está... Bourdieu fue muy disidente estudiando eso en los 60, 70, del homo academicus, unas comunidades que se autosustentan muy cerradas, las jerarquías entre unos, vale más lo que diga mi profesora a lo que diga un estudiante, por ejemplo.
Y es que eso lo seguimos nosotros replicando incluso en la academia. ¿Cuántos estudiantes no de primer semestre entran con esa idea de que lo que dice el profesor, de lo que dicen ciertas personas es lo que vale, y entran de pronto como una esponjita absorbiendo ese tipo de actos, y lo que van haciendo es replicándolos? Entonces ya a futuro, ya ellos ya profesionales, ya ellos pues doctores son los que también empiezan a tener voz, y no necesariamente. Siento que la construcción de conocimiento va de parte y parte, y que como bien lo decía Diego, pues ese tipo de relaciones han ido cambiando y son necesarias. Ya no podemos pensar que entonces solo lo que dicen ciertas
vacas
poblaciones
sagradas,
exacto, entonces es lo único y verdadero.
Hay un elemento que me llamó la atención que mencionaba Diego Garzón hace un momento, y es que las ciencias naturales o exactas ya se habían dado cuenta de este problema, digamos, antes que las ciencias humanas. Pero una duda que me surge es si las ciencias sociales deberían usar medios de comunicación o diferentes elementos para comunicar esos avances, diferentes a los de las ciencias exactas. Por ejemplo, tenemos este programa de Carl Sagan en televisión. ¿Las ciencias humanas podrían tener un programa de televisión? ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, yo creo que sería un poco difícil, como que ahorita trato de imaginarme un programa de pronto en Discovery enfocado a de pronto el tema de Bourdieu y todo eso, y siento que de pronto sea un poco más el tema de la historia, porque si hay casos en donde nos hablan un poco del tema, pues digamos de todo este tipo de sociedades, el trabajo, las zonas burócratas, bueno, todo esto, pero puntualmente un canal enfocado a ciencias humanas, ciencias sociales, como que nos cuesta, pero yo siento es por lo mismo, porque estamos configurados aquí, entonces las ciencias naturales también son las exactas, son las buenas, son las que tienen que pegar a todos, sean artistas, sean docentes, sean de otro tipo, pero no sé, como que me cuesta un poco imaginarme un canal enfocado a eso.
Yo tengo un amigo que él es médico, y él no me critica, pero sí me hace mucho énfasis muchas veces en que nosotros en ciencias sociales y humanas somos muy cualitativos. En cambio, él como médico científico es muy cuantitativo. Entonces simplemente hace una encuesta y ya saca un resultado. Nosotros no necesitamos una etnografía de 2 años para sacar algo. Creo que con un programa así, un programa de televisión para mostrar ciencias sociales, demandaría mucho tiempo y mucha plata también. Porque para hacerlo bien, no para hacer cualquier cosa ahí, tendría que ser tiempo y plata. como esos, creo que usted lo recomendó hace un rato también, la serie de los SARS en Netflix, que es, usted me decía también en algún momento que no le gustaba mucho porque combinaba las dos cosas, como documental con serie, pero mire que esa puede ser una muy buena opción, mostrar datos científicos, pero recreándolos también en forma dramática.
Uy, es que eso, a mí ahí me parece súper complicado porque siento que ahí sí perdería un carácter científico importante. Porque si hacemos la puesta en escena, no sé, sería dificilísimo, aunque a veces pienso, por ejemplo, que sería muy interesante convertir una etnografía en una obra de teatro. Uh-huh. Como se podría, pero ¿eso seguiría siendo ciencia? No lo sé.
Sí, creo que son propósitos diferentes, o sea, uno hace esas conversiones no pretendiendo reemplazar los textos, no pretendiendo reemplazar las categorías originales, sino son objetivos diferentes, un producto diferente pero objetivos diferentes, públicos diferentes, para que también tengan acceso a esa información. Ahora recuerdo también a una científica social muy reconocida, Diana Ojeda. Diana Ojeda, ella tiene una novela gráfica muy popular, Caminos Condenados, y ella dice que esos procesos de divulgación no deben salir solamente desde la academia, sino acompañados con la comunidad, que tiene que ser algo en conjunto, por ejemplo. Entonces eso también ahí nos puede dar una patica más de que si yo soy antropólogo y quiero hacer mi novela gráfica, pues no la puedo hacer, sino tengo que tener también en cuenta la comunidad que estoy investigando, porque si no, pues no tendría mucho sentido. Sí, creo que hay muchas cosas que hay que pensarle sobre esa parte.
Pero creo que sí hay formas, creo que incluso lo tuvimos la semana pasada en nuestro programa con nuestra invitada que era artista plástica y que trataba de integrar tanto su trabajo sociológico, antropológico en el tema del botadero de Doña Juana y cómo a través de la comunidad y a través, digamos, de estas acciones enfocadas al tema de las artes, como que construía también conocimiento. Entonces siento que es posible, que claramente nos va a tomar mucho tiempo nosotros desde la academia también asimilarlo y dejar de lado ese estereotipo de que entonces en el momento en que se convierte en una obra de teatro, en el momento en que se convierte en de pronto algún podcast muy cómico, muy, no sé, muy
relajado.
Exacto. Entonces deja de perder valor y deja de perder, digamos, importancia. Siento que nos va a costar un poco, pero que es posible y que es necesario además.
Yo creo que depende la categoría favorita de los científicos sociales. Depende mucho de lo que uno quiera divulgar, ¿no? Si uno, como usted bien lo decía, Diego, al inicio, si uno quiere divulgar una categoría analítica como gubernamentalidad, pues de repente le sirve un podcast o un video en YouTube o pues algo un poco más corto, pero si uno quiere divulgar los resultados de un trabajo de maestría, un trabajo doctoral, pues ahí sería como un poco complicado hacer un video en YouTube que cuenta como de todas las particularidades. Entonces siento que sí hay puntos comunes entre las ciencias exactas, digamos, y las ciencias sociales, como los podcasts. Sí. Creo que el podcast es el término medio y salvador de la difusión científica.
Incluso hablándolo a ese nivel de doctorados y todo eso, por ejemplo, hay doctorados como el doctorado en antropología en Harvard, con énfasis en medios. Entonces tú tienes que presentar una tesis de no sé cuántas páginas, cuántas palabras, pero además, si quieres el énfasis, tienes que presentar un producto audiovisual, o un video, o un podcast, o algo de radio, algo debes presentar. Nuestro amigo Alexander Fatal, que estuvo por acá hace un rato, él hizo eso. Él tiene su doctorado en antropología ya, pero también tiene un cortometraje que sacó después. Y eso es muy complementario ahí.
Chévere, porque además yo siento que la divulgación científica debe reconocer mucho lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Si la gente está usando medios digitales, está consumiendo podcasts, pues hay que apuntarle a eso.
Definitivamente.
¿Sí? De nada sirve como construir una divulgación científica, no sé, haciendo asambleas públicas, si la gente no asiste a las asambleas públicas y en lugar de eso ve televisión o consume radio. Entonces, yo también siento que ese es un ejercicio que le hace falta un poco a los académicos, como reconocer realmente lo que está pasando, porque a veces somos muy tercos y es como, eso simplemente no va a funcionar porque nadie lo oye. Y resulta que no es así, la gente sí lo oye o sí lo ve. Entonces, también es un ejercicio de reflexión académica fuerte.
Guiño, guiño para muchos colegas por ahí también.
No voy a decir nombre. pero sí, yo creo que eso es fundamental, como
sí,
poder reconocer
las
dinámicas. Claro.
Entrar en las lógicas del momento. Yo también hablo algo y es, por ejemplo, hacer antropología para los estudiantes y antropólogos del siglo XXI, o sea, no podemos seguir haciendo la antropología que hacíamos en los 50, a principios del siglo XX, o sea, no podemos seguir haciéndolo porque tenemos un montón de herramientas más. El mismo Franz Boas, que es el padre de la antropología norteamericana, por allá a principios del siglo XX, el man decía, oiga, está la fotografía. También cogió la fotografía y comenzaba a complementar sus textos con la fotografía de rituales y todo eso. O sea, no es algo tan descabellado, o sea, hay que salirnos muy de esa burbuja académica.
Y además que el mundo digital avanza rapidísimo, ¿no? Hoy tenemos redes sociales, pero mañana todo eso se nos puede ir al traste y sí, comenzamos una nueva era. O sea, hace 10 años no concebíamos la idea de Instagram, por ejemplo, y de transmisiones en vivo. Hoy las tenemos y un montón de posibilidades de poner efectos en directo y todo eso. O sea, eso era impensable cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo. Entonces, hay que pensar.
Sí, yo creo que igual va a ser un ejercicio que, dependiendo la disciplina, dependiendo el trabajo investigativo, pues va a estar orientado a ese tipo de herramientas. Entonces, muy bien lo decía Diego con el ejemplo de la fotografía. De pronto sí, o pues mirar otro tipo de recursos que, dependiendo de mi campo de investigación, me va a generar de pronto algún tipo más de acercamiento a la población. Entonces, nuevamente pongo el ejemplo de nuestra invitada del programa anterior, que ella, por todo el tema de que en dicha sociedad estaba concentrado mucho el tema de la investigación y la educación alrededor del Botaro Doña Juana, era que iba implementando ese tipo de prácticas desde las artes plásticas y que fuesen un poco mediadas por esa investigación en la que estaba metida pues toda la población. Entonces siento que va a depender de cada quien, pero que debemos de verdad abrirnos a ese tipo de posibilidades y ver esas herramientas que cada vez toman más peso.
Hay un tema polémico y muchos de nuestros invitados lo han señalado de una u otra manera en los programas cuando les preguntamos, y es que los espacios de la divulgación científica, digamos, sin perder tanto ese carácter científico, son las revistas indexadas y las revistas académicas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente estas revistas son un ejercicio de divulgación científica?
Bueno, yo creo que yo creo que sí es un avance que se tiene, pero siento que a veces de pronto esas revistas también están muy centradas en distintos campos, como que si uno va a acudir a ese tipo de revistas, como que se va por una disciplina o por un área en específica, y siento que ahí pierde, digamos, como su valor de divulgación, porque realmente es muy poca la población que tiene acceso, tiene conocimiento a ese tipo de, digamos, de materiales. Entonces realmente como que siento que en parte lo cumple, como que es un avance, pero pues no debería quedarse ahí, porque nuevamente es muy limitado y le apunta a un campo muy específico, a personas de la academia o a personas interesadas a ciertos temas muy específicos.
Sí, muy cierto. Creo que se sigue pensando en la academia de los 50, de 1950, del siglo XX. Claramente han habido libros donde se divulga las investigaciones. Eso saltó ya en los 70s, 80s, 90s, ya a las bases de datos, al internet, a poder tener acceso a todo esto, pero apunto algo que dice Laura, y es, bueno, si tú no tienes los 30 millones anuales para poder acceder a la base de datos, entonces no tienes acceso a todo ese montón de artículos y revistas que solamente puedes tener estudiando en la Nacional, en Rosario, en los Andes. Entonces ahí está un poco limitado por ese lado. Entonces los artículos, además que los artículos también son aburridos, eso no solamente lo leemos nosotros, que conocemos los lenguajes y están escritos con ciertos estándares y ciertas estructuras, o sea que el libro y el artículo pues no se diferencian mucho uno del otro. A lo que yo apuntaría es que de pronto en los congresos, de los gremios de antropología, de sociología, de todo esto, también es una de esas fuentes de divulgación académica clásicas, pero los congresos es la única parte donde se están atreviendo a hacer algo diferente, porque en los congresos sí están armando entonces paneles multimedios. Entonces va una persona, muestra su presentación, hace su ponencia, pero tiene un video beam donde puede mostrar fotos, donde puede mostrar videos, puede llevar presentaciones, puede llevar gente. O sea, creo que hablando de esos medios de divulgación clásicos de la academia, creo que son los coloquios, ¿no? Los congresos, donde más están abriendo a eso, diferenciándose de lo que puede hacerse con las novelas gráficas y todo esto.
Ya que no nos gusta tanto la publicación en revistas indexadas y ese afán de alcanzar estándares universitarios, ¿cuál sería para ustedes ese modelo ideal de divulgación científica? O sea, ¿cómo, a qué le apuntarían ustedes para decir, yo creo que esto funciona bien por esta razón? Diego Garzón tiene un poco más de ventaja porque ya he experimentado con la divulgación científica.
Bueno, yo en eso, y lo propongo también desde mi semillero de antropología y medios, muy invitados a ser parte de cualquier persona que nos esté escuchando. Mi propuesta es que también se debe reformar la educación misma de los científicos sociales. Está bien que te enseñen a hacer argumentos, está bien que te enseñen a hacer una tesis, está bien que te enseñen a hacer campo, muy bien todo eso, pero le falta la patica de, bueno, listo, se saca la tesis y hasta llegó la tesis, se quedó en el repositorio, se quedó en un artículo. ¿Qué más va a pasar con esa información? Es una información tan vital, o bueno, los científicos sociales muchas veces nos jactamos de que es súper vital y va a cambiar la historia de la humanidad. Pues bueno, entonces esa información tiene que dar el salto, llegar a las poblaciones. Y si el texto no es la forma de llegar a las poblaciones, pues entonces hay redes sociales, hay podcasts, puedo hacer una entrevista con el celular, puedo grabar con el celular, puedo subirlo a YouTube, todas esas vainas son gratis. Las herramientas están ahí, solamente que la academia no las quiere agarrar muchas veces. Entonces, la propuesta personalmente es que desde la misma academia se incentive al estudiante a llevar mucho más allá sus investigaciones.
Buenísimo.
Mi aporte sería un poco, y lo veo más desde el tema de periodismo, es que también nos dan algún tipo de ventajas de que nuestros productos que hacemos para el momento de grado como que pueden estar vinculados a otro tipo de áreas. Entonces uno puede participar en concursos, uno puede participar en, de pronto, en un tipo de congresos que están orientados más al tema audiovisual, y siento que de pronto va de la mano un poco de lo que dice Diego, y es que desde la misma disciplina como que se va incentivando a que los estudiantes, la investigación que haga, pues como que supere esos límites que tiene la misma academia. Entonces siento que de pronto como que la ruta es aventurarse, no dejar simplemente el tema de la investigación y ver desde mi investigación qué fue lo que más me llamó la atención. Y si trabajé con niños, entonces de pronto mirar a ver si de pronto algún tipo de libro o algún tipo de guía o de manual enfocado a esa población, enfocado con el Ministerio de Educación, me puede dar un poco más de como de importancia al tema de la investigación. Pero siento que parte mucho de mi interés y de la manera, el modus operandi que hice para el tema de la investigación.
Yo creo que se trata de un ejercicio un poco de mercadeo, de saber
sí,
qué quiere
forma.
La gente, ¿no? Porque yo me puedo aventurar a sacar ideas súper controversiales y experimentales, pero si nadie me va a entender, pues no estoy haciendo nada. Entonces, yo creo que el truco puede estar ahí, como saber qué es lo que está haciendo la gente de nuevo, qué medios está consumiendo, qué le parece más atractivo, en qué tipo de lenguaje, por ejemplo. Entonces, creo que hay que mirarlo. Y me gustaría cerrar este bloque de reflexiones con una pregunta para los dos. ¿Cómo se imaginan la divulgación científica en 10 años? ¿Seguirá siendo esta pelea casada entre científicos y personas que se dedican más a la divulgación? ¿O cómo se imagina el panorama?
Bueno, yo por mi lado, yo aspiraría a que si yo, por ejemplo, estoy inserto en alguna escuela de pensamiento en Colombia o en el mundo, yo tengo que incidir ahí, tengo que poder incentivar a que los estudiantes se les dé una materia, se les dé una materia sobre esto. O sea, usted tiene que hacer esto y esto y esto, porque es necesario. O sea, en los programas tiene que haber una materia sobre eso, porque nos estamos dando cuenta, los antropólogos estamos saliendo ahora, de que las condiciones son muy, muy diferentes. Si depende de mí, hay que cambiar los currículos. No, mentiras, pero sí,
no,
hay que meterle
bien.
Al menos una materia que vaya a ese sentido, y esperaría que el resto de los programas en Colombia, por lo menos, y en el mundo, que eso se esté incentivando.
Además, porque muchas veces los científicos, obvio, son muy buenos en habilidades duras, ¿no? En pensar, en cuantificar, en cualificar, pero en las habilidades blandas, como comunicar y presentarse frente a un público, nos corchamos completamente. Entonces,
cierto.
Bien que también podamos cambiar ahí la forma de ser científico.
Bueno, yo me lo imagino no solo como un soporte o una base desde las universidades, desde los colegios, sino también, digamos, desde el Estado, que realmente exista ya una comunicación un poco más en sintonía, en el que el mismo Estado y digamos, los mismos recursos que se hagan en temas de investigación estén un poco más democratizados para que toda la población tenga acceso a la investigación y, digamos, a este tipo de recursos, porque de nada sirve que nuevamente como que los procesos, las investigaciones queden como fragmentadas por regiones y que sea solo un tema de privilegios, de ciertas poblaciones que tuvieron acceso a la educación, que ciertas poblaciones que por algún tipo de relación familiar entonces tuvieron conocimiento de la academia y se interesaron. Quiero pensar que en 10 años vamos a tener una educación un poco más democratizada y que eso también tiene que ver mucho con el tema de la divulgación y del papel que está jugando el Estado para el tema de financiación.
Buenísimo. Y antes de una pausa, nos vamos con la recomendación musical de Laura Ballesteros el día de hoy en Las Voces del Libro.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Recuerdo verte de perfil.
Bueno, y mi recomendado para esta semana es el último sencillo musical de la banda colombiana Morat. Les hablo de la canción ¿A dónde vamos?, lanzada el pasado 31 de octubre y que de seguro hará parte del próximo concierto de la banda en Bogotá el 27 de noviembre en el Teatro Cafán.
No hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé, no sé, no sé cómo pude convencerte. No sé, no sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño, te dije te amo. Te he estado buscando por más de mil años y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Con tales apuestas, aquí nos quedamos. Viviendo de fiesta después del verano en el que respondiste, ¿a dónde desaparece el mundo? Mejores noches yo no creo que existan. Y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa beber de ti, de ti, de ti. Emborracharme así de ti. Porque no hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé, no sé, no sé cómo pude convencerte. No sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño, te dije te amo. Te he estado buscando por más de mil años y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Con tales apuestas, aquí nos quedamos. Viviendo de fiesta después del verano en el que respondiste, ¿a dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor a primera vista.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Ciencia, cultura, educación.
Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Este 22 de noviembre asiste al lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Educación y Cultura para la Paz.
y entérate de la apuesta de la Universidad del Rosario junto con sus aliados, la Universidad Pedagógica Nacional, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Organización de Estados Iberoamericanos para la construcción de paz en Colombia. Acompáñenos este 22 de noviembre en el Jockey Club desde las 9 de la mañana al gran lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Educación y Cultura para la Paz. Invitan la Dirección de Proyección Social de la Universidad del Rosario, Radio Pedagógica y un Rosario Radio.
La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. Se lee con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue, haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, Se Lee, para ser y hacer.
Hola, soy Nicolás Samper y hago parte de la mesa de trabajo de La Tertulia en La Jugada y Los Originales. ¿Quiere aprender con nosotros desde nuestras salas de redacción? Inscríbase ya a la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Cierre de inscripciones 28 de noviembre. Comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea gratuita nacional 018-511-818. Mayor información en www.rcnradio.com.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Editorial Rosarista. Textos de investigación, docencia y extensión.
Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas.
Truco.
Ha llegado el afilador a su domicilio, a la puerta de su casa.
Volvemos a las voces del libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Y vamos cerrando el programa del día de hoy con conclusiones. Laura Ballesteros.
Bueno, mi conclusión, y ya lo hemos hablado, es que el tema de la divulgación científica es algo supremamente importante en cualquier sociedad. Tenemos que empezar a pensar que no podemos quedarnos simplemente con lo que dicen estos grandes estados, estas grandes naciones, sino que también desde Colombia, desde Latinoamérica, también se puede producir conocimiento y que vale la pena que sea replicado desde la academia, desde las universidades, y que se hagan algún tipo de conversatorios para que no se quede simplemente a cierta población interesada o a cierta población que tenga conocimiento de distintas o particulares áreas.
Diego Garzón.
Es importante reconocer que estos procesos de conversión, de traducción, entre comillas, son necesarios, pero también hay que acabar con ese estereotipo de que todas esas conversiones son mal hechas y que son chabacanas y que se pierde todo el conocimiento original. Pues no sé, me parece que hay que romper un poco ese estereotipo y atreverse. Mire que las ciencias naturales ya lo han hecho por mucho tiempo. Yo incluso siempre le digo a las personas cuando hablo de este tema, Yo cuando era niño crecí viendo Discovery Kids cuando era respetable y veía, uno, veía cosas documentales para niños, veía el mundo de Big Man, todo este tipo de cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no a los niños actualmente mostrarles ciencias sociales con este tipo de herramientas, de programas, de redes sociales, todo esto? Y no necesariamente es algo malo.
Yo creo que, dos reflexiones. Creo que siempre parto esta sección en dos cuando opino. Pero la primera, de nuevo, entender lo que está pasando por fuera de la academia nos permite hacer un buen ejercicio de divulgación científica. No podemos desconocer lo que quiere la gente, lo que consume, a lo que está acudiendo. Y de nuevo, hacerlo de una manera exitosa. El caso que ponía Diego Garzón me parece interesante porque yo creo que tanto Laura como yo también fuimos testigos de esa mutación, por ejemplo, de History Channel, de documentales, de historia, de verdad, a Aliens, a subastas, y luego al precio de la historia. Entonces, creo que hay que hacer ese buen análisis y no solo como atender a lo que la gente quiere, sino aportarle desde la academia, volver estos medios que ya, si bien están consolidados, un poquito más serios y como apuntándole de verdad como a los avances científicos. Y el segundo, de nuevo, que no podemos hacer una política pública eficiente si no reconocemos estos medios. Uno de los afanes también del texto es qué pasa con estos planes de gobierno y por qué, digamos, son exitosos o no de una u otra manera. Y yo siento que tiene mucho que ver con este reconocimiento. Entonces, para todos los tomadores de decisión y para todos los académicos, también es importante pensar que esto contribuye a generar política pública, porque a veces como que nos desentendemos del tema del gobierno y pues no, somos una parte fundamental y tenemos que ser más participativos ahí también.
Exactamente.
Entonces, pues invitadísimos todos a poner su granito de arena en la divulgación científica. Si usted no es científico, pero siente que le hace falta conocer, pues escriba por redes sociales, ¿no? Acuda a nosotros, tenemos muchos canales abiertos. Los profesores también, yo creo que Diego Garzón ya es un experto en eso también, como que a veces uno cree que son inalcanzables y que no se puede hablar con ellos, pero pues sí se puede hablar con los referentes.
Pues antes era intercambiar una carta que tenía que montarse en un barco y llegar al otro lado del mundo, pues no, hay internet, usted simplemente hace un clic y ya se comunica con el súper académico en el otro lado.
Exacto. Es a las redes sociales también, cuántos científicos no tienen acceso y uno por Twitter, por Facebook, por Instagram también los puede localizar, entonces es simplemente que uno tenga la duda y tenga el valor de preguntar.
Sí, yo iba a decir eso y también experimentar con formatos innovadores, ¿no? Encontrábamos ejemplos también de autores que han llevado no su conocimiento precisamente como resultado de investigación, sino metodologías a otros escenarios como las cárceles, para divulgar también esos medios de producción. Entonces, eso también es divulgación científica y hace falta fortalecerlo.
Incluso no solamente que el conocimiento o las imágenes sean generadas por uno como académico, sino también la comunidad creando conocimiento. Pues en antropología hay muchos casos sobre eso, etnografías conjuntas con comunidad, otra vez Alexander Fatal con su proyecto de las cámaras en La Guajira, hay un montón de cosas chéveres.
Pues bien, hay mucho por hacer y la invitación es a que creemos todos estos medios y nos vamos con los recomendados de esta semana en Las Voces del Libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Pendejo de marista, según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky.
Y la primera recomendación del día de hoy está a cargo de Laura Ballesteros. Laura.
Bueno, nuestro primer recomendado es el libro Energías Renovables No Convencionales y Cambio Climático, un análisis para Colombia. Es el quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático del 2014, que concluye que la temperatura del planeta está aumentando como resultado del incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los impactos del cambio climático afectarán la disponibilidad de recursos, la producción de alimentos y, en términos generales, el crecimiento económico. Las proyecciones indican que El aumento de estos eventos climáticos severos, como olas de calor, inundaciones, tormentas e incendios forestales, serán los responsables de más de 7 millones de muertes por año para el 2030, convirtiéndose en el mayor desafío que el mundo ha enfrentado.
Súper recomendado este libro, en especial porque tiene un evento de presentación el próximo 5 de diciembre, eso es jueves, aquí en el centro, no en la universidad, pero sí en el Café Ibáñez Librería.
Buenísimo.
Eso es calle 12B712 a las 6 de la tarde, ahí si usted es abogado, claramente conoce este café, clásico café para los juristas y abogados. Esto es Café Ibáñez Librería, calle 12B712, abajo de la séptima, a las 6 de la tarde para la presentación.
Café que además es patrimonio distrital.
¿Ah, sí?
Sí, ¿también? Dato curioso. Ah, notidad, bueno. Todo el día de hoy en las voces del libro.
Ah, bueno, muy bien. Entonces ahí súper invitados para la presentación de ese libro. Yo tengo un libro recomendado también y es de Trabajadores a Proveedores, la responsabilidad social empresarial y la tercerización laboral en los ingenios azucareros. Desde el análisis cualitativo mediante entrevistas a profundidad a trabajadores, sindicalistas, profesionales, empresarios y actores claves de la industria azucarera, esta obra analiza los cambios en los tipos de contratación de los cortadores de caña avalados por iniciativas legales que han incidido en la precarización, la tercerización laboral y fragmentación del colectivo de trabajadores. La adhesión al Pacto Global y la posterior publicación de informes anuales de sostenibilidad basados en los principios del Global Reporting Initiative marcaron una nueva forma de relación entre los trabajadores y lo patronal. Esto implicó, además, la revisión de antiguas ayudas sociales personalizadas y arbitrarias manejadas por el patrón y la iglesia. Súper invitados a conocer ese libro.
Y el tercer recomendado del día de hoy en las voces del libro es Hume y la causalidad, problemas y soluciones. Y este libro tiene el propósito de mostrar que la posición de Hume frente a la causalidad no se reduce al escepticismo o el naturalismo. Hume, en cambio, propone un conjunto de soluciones que permiten explicar y entender cómo aceptamos y rechazamos explicaciones causales, pero estas soluciones son distintas, una para la filosofía natural, otra para la historia y otra para el sentido común. De nuevo, publicaciones que nos ponen a debatir y rompen todos los paradigmas que conocemos hasta ahora en las ciencias sociales. Y recuerden que estos recomendados y todos los que hacemos a lo largo de nuestros programas los pueden encontrar con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en libreriasiglo.com, en ebook, en Google Play Books, en Amazon y por supuesto en el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden seguirnos en redes sociales @editorialUR en Facebook, Twitter e Instagram. Agradecimientos especiales a Laura Ballesteros y a Diego Garzón.
Muchísimas gracias, Lady Diego, y un saludo a nuestros oyentes.
Gracias, Lady, gracias a todos los que nos escuchan.
También agradecimientos a la producción, Diego Garzón Forero de nuevo, y a Juan Carlos Ruiz, a nuestro control master Nelson Duarte, a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y a la dirección de U Rosario Radio por Sebastián Ríos. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos la siguiente semana en Las Voces del Libro.
Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas.
Truco.
Ha llegado el afilador a tu domicilio, a la puerta de tu casa. Se afilan cuchillos, el afilador en su propio domicilio.
Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua decora con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone y a los otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el...